tardes o días, dependiendo de donde se estén conectando a esta 59 jornada de la Red Late, que un servidor, Pedro Rocha, soy el responsable del Comité de Multimodal y de Transformación Digital Educativa de la Red Late, pero para mí es un día muy especial, porque tengo como invitada a una colega que desde muy jovencita tuve el gusto de invitarla cuando estábamos abriendo el posgrado, las maestrías en el posgrado aquí en la UNAM, a construir una agenda y ver cómo de una manera desde España lo estaban trabajando. Y hoy que la tenga aquí en este escenario, Mari José, es un gusto porque la vida te ha fortalecido y te has crecido ampliamente en el área académica y también en lo familiar, que me da mucho gusto, y que hoy nos viene a compartir un tema que pues a todos nos mueve. Estamos de día a día en las aulas, en nuestros círculos de trabajo y sociales. Competencias digitales y sociales para combatir la desinformación desde la escuela. A mí me parece un gran reto. Tenemos una oleada, una lluvia muy intensa de fake news, de discursos, de bullying desde lo digital, y decimos, ¿y cómo lo combatimos? Bueno, pues hay diferentes formas, y creo que lo que ha estado trabajando el grupo de colegas de Mari José, pues va a dar algunas pistas y elementos que por lo regular yo creo que nos va a motivar a sumarnos cuando también tú nos invites, Mari José, a la comunidad de México y de Latinoamérica. La doctora María José Hernández es docente investigadora en torno de estudios del proceso educativo mediado por tecnologías digitales y el análisis de los procesos cognitivos y socioafectivos en el contexto de la neuroeducación y las neurotecnologías. Mari José ha publicado y coordinado proyectos nacionales e internacionales en torno a la educación tecnológica, a las competencias digitales emergentes, así como sobre su aprendizaje informal y la promoción y uso creativo y criterios de medios desde la escuela. Mari José, es una breve presentación que nos hiciste compartir, pero te dejamos este espacio y nuevamente me da mucho gusto tenerte en este momento. Mari José está haciendo una estancia en Nueva York. Como les digo, es muy, muy dinámica, abre a otros círculos internacionales. Y pues no te quito más tiempo porque sé que también estamos justos en el mismo. Mari José, te cedo la palabra y bienvenida a la comunidad de Relate CUDI México.
Gracias a ti, Pedro. La verdad que me encuentro muy cómoda y de tu mano, pues también confío mucho. He conocido todo el trabajo que también tenéis con la Red Latte y con CUDI. Y me parece también muy interesante que tengamos este espacio para compartir y para poder ver nuevas alianzas, que ya sabes que siempre estamos interesados en crear. Bueno, pues voy a compartir la pantalla para ver la presentación. Me confirmáis que se ve, ¿verdad? Así
Está
es.
cargando.
Ajá.
Listo, ya estamos viendo a la mariposa.
¿Ahora?
Sí.
Perfecto. Bueno, este es el título que hemos puesto a esta jornada, al evento de hoy, porque a mí me gustaría presentar un proyecto que hemos trabajado, acaba de terminar recientemente, sobre la desinformación, pero queríamos contextualizarlo como problema educativo y por eso me vais a permitir que en los primeros minutos podamos reflexionar juntos sobre por qué la desinformación es un problema en educación y cómo debemos abordarlo en educación. Es verdad que en el título yo había puesto en las escuelas, porque nos hemos dado cuenta con esta investigación que cuanto antes empezamos a prevenir y empezamos desde muy pequeños a los niños de las nuevas generaciones a que entiendan que no toda la información con la que se encuentran es correcta y que tienen que saber verificar, pues vamos avanzando mucho terreno, ¿no? La mayor parte de lo que quiero contar o exponer o sobre todo compartir para ver si tenemos líneas comunes es el proyecto Mi'kmaq que voy a explicar y fundamentar. y algunos resultados de lo que vamos analizando ya. Y luego dejaremos, por supuesto, ese espacio de debate y de preguntas para que podamos compartir y resolverlas. En primer lugar, respecto a esta pequeña introducción, pues casi todas las publicaciones, los proyectos en los que yo he venido trabajando, pues hemos abordado las competencias. Pero en este caso, las competencias digitales, estábamos muy interesados en este proyecto en abordarlas desde el punto de vista de la desinformación, porque es, digamos, un nuevo concepto que ha entrado en nuestro paraguas temático. Todo el mundo habla de las fake news, sobre todo después de la pandemia. Las dificultades que nos encontramos para ver si la información es correcta o no. A veces te mandan algo y te dicen, pero esto es un bulo, bah, esto no es verdad, esto seguro que no es verdad. Y partimos de dos conceptos muy relevantes que también se han incorporado a ese paraguas terminológico, como decía. Uno es el concepto de infoxicación, es decir, esa intoxicación informativa en la que vivimos. Y luego, por otra parte, o sobreexposición, ¿no? Y luego, por otra parte, el concepto de vulnerable infodemicamente, que es un concepto creado por Eisenbach, en el que, aunque vivimos en un mundo hiperconectado, pues todavía existe bueno, quizás una buena parte de la población que, aunque cree que sabe, no sabe o carece de los conocimientos que son específicos, mediáticos o informativos, para manejar la información, es unos conocimientos y unas competencias que les permitan distinguir qué información es fiable de la que puede ser falsa o maliciosa. Y sobre todo, más que distinguir, también saber qué hacer cuando nos llega esta información y cómo denunciar, que lo veremos después. Además de estos conceptos, quisimos abordar en este proyecto la desinformación porque la mayor parte de los estudios que se han desarrollado, pues, en los últimos 3 años, 3, 5 años, nos empiezan a confirmar que es un problema grave, que es un problema grave porque incluso aunque la información se desmienta, se ha comprobado que sigue teniendo sus propios efectos, que la desinformación sigue influyendo en las actitudes. Se queda una pequeña reminiscencia y de, bueno, pues sí, es mentira, pero seguro que quizás esta parte de información, y eso hace muy complicado, como hay otros autores que lo han definido, que se pueda conceptualizar la desinformación, porque la desinformación es toda aquella información que tiene deliberadamente un fin para engañar, un fin malicioso. Pero es cierto que para que la desinformación sea eficaz, no necesariamente tiene que ser completamente falsa. Hay fenómenos de desinformación donde son medio verdad, medio mentira, y entonces eso complica mucho cuando se está abordando este tema para abordar la prevención, que se pueda entender el propio concepto. Tiene unos efectos muy, muy claros. Y además, los efectos tienen un alcance muy global porque generan cierta distorsión, cierta desconformidad y, sobre todo, afectan a la propia democracia social y al derecho que tenemos para estar informados y para que se reconozca también nuestra voz y que todos podamos participar. No hay una buena participación si deliberadamente se crea información para cambiar nuestras decisiones políticas, nuestras decisiones financieras, incluso también otros efectos psicológicos, ¿no? Para saber si esto es cierto o no, y a nivel social también. Una desconfianza muy grande. Por lo tanto, estamos abordando un problema es muy complejo y con graves efectos para la ciudadanía. Y además, en otras investigaciones que nosotros veníamos desarrollando, veíamos que era un problema creciente y que lo va a ser porque hay una serie de impulsores o aceleradores de este problema. Por un lado, el uso masivo de las redes sociales que todos usamos, en el que la decisión final sobre controlar lo que nos llega o lo que no nos llega, la información que queremos consumir, está en el propio usuario. Y es él quien decide si quiere ejercer algún control o no. Además, la personalización que ofrecen muchos espacios o redes sociales genera unas burbujas de información en la que si yo voy dando la herramienta información y dejando una huella sobre qué información me interesa, al final la propia herramienta me devuelve ese tipo de información, generando un eco en el que tengo que hacer yo un esfuerzo para salir a buscar otra información y la información que me viene siempre es del mismo tipo, en la misma línea. Entonces, esto es un grave problema. Y de cara a las nuevas generaciones, también estamos comprobando. En este y en otros proyectos hemos podido comprobar que los influencers, las personas influyentes, tienen un efecto muy poderoso en las jóvenes generaciones porque se les atribuye una credibilidad, son ídolos. Entonces, incluso aunque se desmienta algo, pues después hay mucho potencial. Se cree que solamente pueden estar diciendo información veraz, información fiable. Y luego, pues no olvidemos el efecto que tiene la inteligencia artificial, los nuevos influencers que se están creando con inteligencia artificial o que incluso están creando mala información y engaños muy prefabricados para colectivos específicos que pues, quizás tienen menos competencias digitales, personas mayores, que pueden caer en estas estafas, por ejemplo, de bancos. Entonces, todo esto está al final creciendo, es un problema que está creciendo de manera desmesurada. En nuestro proyecto, nosotros lo que nos ha interesado ver, y sobre todo desde un punto de vista de cómo la alfabetización AMI, ¿no? La alfabetización mediática e informacional, se ha venido desarrollando, es intentar ver cuál es la experiencia vivida de de los docentes, de los discentes, de las personas estas que hemos definido como infodémicamente vulnerables, aquellos que tienen unas verdaderas necesidades. Entonces, en lugar de ser esa alfabetización top-down de los expertos al público, nosotros hemos querido ver cuáles son las necesidades y en función de eso marcar esos parámetros de prevención y de intervención. Hemos aprendido mucho en este proyecto sobre las causas, las consecuencias de la desinformación. Hemos generado diferentes herramientas y estrategias educativas de apoyo para prevenir efectos de la desinformación. Y sobre todo hemos marcado un marco de competencias que luego voy a presentar para la lucha contra la desinformación que permita una participación cívica digital de manera responsable y de manera crítica. Este es el proyecto Micmac. Hemos trabajado durante estos 2 últimos años en 5 países, en Italia, en España, Suecia, Portugal y Reino Unido. Y con este proyecto hemos intentado formar a los docentes, como decía antes, los educadores, con herramientas de microaprendizaje desde un enfoque en cascada que permita la alfabetización mediática e informacional que combata esa información y que pueda generar esa formación en cascada de los docentes que formamos para que luego esos docentes puedan formar a su vez a sus educando sus estudiantes y esos estudiantes también puedan ser agentes también en sus propias comunidades. El proyecto, en la línea de lo que venía comentando, pues ha pretendido analizar las experiencias vividas de desinformación de las personas que pueden tener menos competencias, tanto docentes como discentes, saber qué medidas pueden ser las más efectivas. Hemos estudiado también algunos marcos teóricos, algunas experiencias de buenos casos y ver qué medidas están centradas en las competencias que son más válidas. Después hemos desarrollado un marco en base a ese marco de competencias que son digitales y sociales, por eso el título también de esta charla, de esta jornada. Desarrollar ese marco, en base a ese marco hacer una formación y con esa formación generar una página web con múltiples recursos y este curso también en abierto para apoyar los ecosistemas de información de manera más resistente en Europa. De manera más gráfica, el proyecto pues, ha pasado por diferentes fases. La primera, como decía, analizar esas experiencias, esas necesidades, con entrevistas y grupos de discusión en los 5 países. Después, elaborar y validar ese marco. También se ha validado con entrevistas a los docentes para ver si era un marco válido. Esa formación y después los diferentes impactos. En cuanto a los resultados de la primera fase, es decir, ¿qué opinan los docentes? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son aquellos retos a los que se están enfrentando en las aulas con sus estudiantes, con sus alumnos? Y también lo que los alumnos nos dicen de cuántas veces se han encontrado con problemas de desinformación, quiénes han entrado en sus ordenadores, han hackeado, les han dado información maliciosa, etcétera. Bueno, pues es muy difícil en una sola diapositiva resumir todos los resultados, pero de manera muy, muy sintética, los educadores, sobre todo, nos han expuesto que necesitaban comprender mucho más cómo funcionan los medios sociales y las redes sociales y comprender mucho más tanto las causas de la desinformación, quién está generando la información, por qué la inteligencia artificial está generando desinformación, en qué ámbito, si tiene intenciones políticas o sociales y también los efectos muy potentes que puede tener. Los propios docentes, ellos mismos entienden que deben desarrollar mucho más el pensamiento crítico. Y las habilidades interpersonales y sociales, que esto es algo muy relevante de los resultados, porque muchos docentes nos decían que una vez que ellos tenían que, cuando algunas veces habían intentado enseñar a sus alumnos que esto era una información falsa, se trataba más que de competencias digitales, eran competencias sociales, porque tenían que trabajar mucho la empatía, el pensamiento crítico, saber esas soft skills, ¿no? Que tenían que emplear más en involucrar a sus estudiantes en entender que esa información era falsa. Y esto era mucho más que conocer buscadores o conocer esas herramientas que les permitían contrastar información. Y también nos dijeron que era muy necesario conocer esas herramientas que les permitían buscar, no en un buscador cualquiera, sino en unas herramientas para comprobar y verificar los hechos, ¿no? Saber dónde pueden ir para ver si algo es cierto o no, ¿no? Comprobarlo. Y luego los estudiantes daban un mensaje muy claro decían que se encontraban muy desconfiados en el sistema. Ellos decían que les había ocurrido a ellos o a alguien tan conocido que les había llegado esa información que al final uno pensaba, pero ¿en qué creo? ¿No? ¿Y qué me puedo creer si al final todo esto tiene un fin detrás que parece que está intencionado para que tomes una decisión? Tenían esa sensación de desconfianza y de sentirse desprotegidos, ¿no? O de estar fuera de determinado contexto. Tampoco sabían cómo denunciar o cómo compartir esa información. Muchas veces les llegaba una información errónea y después les llegaba el desmentido de que esa información no era correcta, pero se paraban ahí. No sabían qué debían hacer para que a otros no les volviera a pasar o cómo volver a prevenir ese problema, por ejemplo, en sus padres, en sus abuelos, que podían haber sido también víctimas de algún efecto de la desinformación. Y también encontraban esa necesidad de conocer qué herramientas de verificación existen. Por eso, en esta fase, nos planteamos generar ese nuevo marco y ese conocimiento de los fact-checkers, de los identificadores de noticias verificadoras, era uno de los ejes temáticos. De ese análisis de la realidad, sé que es mucha información, pero me gustaría que quedara claro que generamos un marco con todas esas competencias que se crearon a su vez en ese curso de formación con diferentes temáticas. Y como se ve, pues desde las competencias que son más contextuales, se les enseñaba a los docentes qué es la desinformación y también esas competencias sociales, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia colaborativa? ¿Cómo necesitas ser empático con tus alumnos para decirles, bueno, mira, aunque te has creído que esto podía ser o tú creías que tu influencer estaba diciendo una información veraz, tienes que tener en cuenta que normalmente hay información que tiene un fin comercial, que no te está dando una información correcta, ¿no? Pues todo eso requería ser empático en la digitalidad y saber resolver los conflictos que muchas veces los alumnos les daban, ¿no? Por supuesto, la parte de la unidad 2, todas las competencias AMI, alfabetización mediática informacional, los verificadores, saber cómo evaluar. También temas de seguridad y protección, porque muchas veces en el amplio espectro de lo que supone la desinformación estaban los hackeos o las invasiones, intromisiones en la propia privacidad, el que otra persona se haga pasar por ti. Entonces, cómo proteger y cómo enseñar a proteger a su alumnado y el otro uso también de los recursos y de los recursos digitales para saber también cómo buscarlos y cómo accederlos, cómo reutilizarlos. Y la última unidad, específicamente para docentes, cómo enseñar y cómo aprender a manejarse con la desinformación, cómo trabajar con el empoderamiento en el tema 8 del alumnado que es más vulnerable, ¿no? Aquellas deficiencias déficits que pueden tener el alumnado más diverso. Y por último, la ciudadanía digital, enseñarles a participar, a denunciar cuando una información es falsa, qué se debe hacer, a quién se debe denunciar y cómo. De aquí se generó un curso, esta es la página web del proyecto, donde están muchos de nuestros materiales en los diferentes idiomas del proyecto y a través del cual se han adaptado esas competencias a ejes temáticos y se ha realizado una formación en los diferentes países con más de 400 educadores y en concreto en España con 179, que son los resultados que después voy a comentar muy rápidamente, pero que en el tiempo de debate podemos hablarlos y comentarlos. Esta es la web para que se pueda también acceder. El curso de formación tiene una estructura y unos recursos muy específicos, que es el microlearning, pero sobre todo el aprendizaje basado en el juego. Era una estructura de curso online basada en la plataforma Moodle, pero en lugar de aparecer los ejes temáticos y recursos para descargar un PDF, nosotros lo trabajamos a través de un videojuego. Cada uno de esos ocho temas que hemos visto antes, nueve, perdón, aparecía un videojuego que hacía que los docentes que estaban participando en el curso pudieran sumergir en un caso real que les podía ocurrir en el aula con una situación. En este caso, pues bueno, se entraba a jugar y aquí pues se veía a dos docentes que estaban comentando, pues, ¿has visto esta noticia que salió en la prensa en la que, bueno, pues en este caso era una noticia sobre colectivo inmigrante y aunque se había desmentido que estaban ocupando un albergue, bueno, pues en el aula había una alumna inmigrante a la que le estaba afectando esa noticia porque los demás le estaban haciendo un tema de acoso o de bullying, ¿no? El videojuego seguía así. Y en un momento el videojuego se paraba para preguntar, hacer un pequeño reto de cómo crees que ha contestado a esta situación el docente o la docente que aparecía en el videojuego. Entonces, en función de la respuesta que cada participante del curso diera, se le dirigía específicamente a una serie de recursos. Esos recursos estaban en vídeo, en un vídeo de microaprendizaje de 2-3 minutos. También estaban en podcast que se podían descargar o en texto, en función de cada profesor como quisiera manejar la información. Pero se les decía que independientemente de sus respuestas, que intentaran ver otros recursos del tema, ¿no? Para poder formarse en todos los recursos y poder recorrer los nueve temas que tenía el curso. Aquí vemos, pues, por ejemplo, un vídeo de microlearning en el que aparezco yo, pues uno de los temas. Después de que se completaban los temas y se revisaban esos 2-3 minutos de vídeo o se escuchaba el podcast, etcétera, se volvía al juego. En el juego se hacía otra pregunta que servía pues, para ver si se había comprendido o se había pasado por encima los vídeos y no se habían entendido, ¿no? Después, con esa pregunta, se generaba una puntuación en el que, bueno, pues de nuevo se le redirigía a uno de los diferentes temas que había en el curso. Se iba pasando por los nueve temas del curso y existían también otros recursos que permitían a todos los docentes poder profundizar si querían más o menos en algunos de los temas en función de si le interesaba más pues, la inteligencia colaborativa o el tema de la identidad y la privacidad o de la ciudadanía digital. Y luego existían foros de debate donde ellos compartían sus propias herramientas, unos fact-checkers, pues a mí me resulta interesante este, lo iban compartiendo. Existía un taller de co-creación en el que les pedimos, y tenemos una gran base de datos ahora de todos los países con muchos incidentes, los mismos que ellos habían visto en los videojuegos, los nueve de cada tema, pues le pedíamos que se inventasen uno, un incidente crítico o que a lo mejor les podía haber pasado de forma real o lo más realista posible en su aula con algún escenario de desinformación y que nos lo describieran, ¿no? Para que lo pudieran compartir con otros y que otros les aportaran soluciones. Esta ha sido una de las partes más ricas del proyecto que en este momento estamos analizando. Y también les pedíamos una aplicación que en función de los nueve temas y de todos los contenidos ellos diseñaran, porque teníamos maestros de primaria, maestros de secundaria, de formación profesional, bueno, que ellos diseñaran una actividad muy simple para llevar a cabo de forma aplicada y que lo pudieran aplicar, que al final se trata de esto, ¿no? Las competencias tienen que tener esa función de aplicación, que lo pudieran aplicar a su contexto. Y en cuanto a los resultados de esta formación, pues ahí se ve los diferentes resultados por temas. La mayor parte de los temas, Los docentes que realizaron el curso, estos datos son solo de España, pero estamos analizando también los otros países. Los docentes estaban muy satisfechos con la formación. Los docentes entendían, había temas que por supuesto les resultaban más relevantes, pues el tema de la resolución de conflictos o de la inteligencia colaborativa, cómo ser empático en la digitalidad, que es el tema 2, les resultó especialmente relevante. También el tema de la privacidad y de los riesgos, también el tema 5. Y también el tema 8, de trabajar la diversidad y la vulnerabilidad de los estudiantes. ¿Cómo abordar estos temas cuando pues, el alumnado al que nos enfrentamos pues, no, o está hiperconectado, está siempre con las pantallas? ¿Y cómo abordar este tema para que entiendan que tienen que ser muchos más críticos y tienen que saber contrastar la información? Los tres bloques, tanto las competencias contextuales como las de alfabetización informacional, qué fact-checkers, qué seguridad, qué protección se necesita, como las tecnopedagógicas, preparar a los docentes para el empoderamiento de sus estudiantes, tuvieron un alto nivel de satisfacción y además en las diferentes tests y preguntas que se hicieron había un nivel muy elevado también de respuesta y de tasa de éxito en todas esas respuestas. Y en cuanto a los resultados de la formación, bueno, también me gustaría explicar o exponer otro tipo de resultados, pero me parecía interesante, como he explicado, que había un videojuego y que el videojuego iba pasando por diferentes estaciones, iba dirigiendo de manera personalizada a cada uno de los estudiantes, pues es cierto que el videojuego hacía que la experiencia de participante en el curso fuera muy diversa para cada uno de ellos, porque a cada uno le iba dirigiendo a unos recursos específicos en los que podía profundizar más o menos, con recursos complementarios o no, y con diferentes preguntas. Entonces, el hecho de abordarlo así y de que se tuviera esta metodología basada en el juego era muy relevante y parecía bastante necesario evaluar ese impacto, ¿no? Y efectivamente, cuando preguntamos a los docentes cómo había sido esos resultados y qué les había aportado el videojuego, pues la categorización de las respuestas o las respuestas más específicas se veía que los docentes les interesaba el juego, se habían sentido mucho más motivados, les había parecido que eran respuestas muy aplicadas, que eran casos que les podían pasar a ellos dentro del aula. La mayor parte de ellos nos dijeron que era una metodología mucho más efectiva que seguir un curso de manera rígida y de un bloque a otro, como se suele hacer en las plataformas virtuales. Además, les había llevado a contextualizarlo a situaciones reales, les había parecido el videojuego les permitía también contextualizarlo a esas situaciones o generalizarlo. Les había desarrollado también esa parte de pensamiento crítico y les había ayudado a resolver problemas prácticos, como luego les pedíamos que ellos tenían que aplicarlo y tenían que desarrollar un nuevo caso realista para su aula. Pues el haber comprendido los diferentes temas en los videojuegos y los incidentes críticos que nosotros habíamos presentado les había permitido comprender también mejor el curso y resolver esos problemas más prácticos. Y las diferentes puntuaciones que aparecían, ellos consideraban o nos matizaron también que les había permitido para a ellos evaluar mejor su propio proceso de aprendizaje, porque además, cuando obtenían una puntuación menor de 60, se les pedía que volvieran a revisar los recursos del tema, o al menos los recursos que eran obligatorios, ese vídeo de microlearning, porque se entendía que no lo habían profundizado, no lo habrían entendido bien porque estaban fallando en las respuestas. Entonces, ese videojuego les permitía de manera, como decía, más personalizada, pero sobre todo más rigurosa, entender esas evaluaciones, ¿no? Esa personalización en función de niveles o de intereses o de necesidades, creo que son uno de los puntos más importantes de este videojuego y del propio proceso de Micmac y de cómo abordar esta parte de la desinformación, que era un tema muy complejo, pero poderlo hacer a través de esta metodología tan ágil y además que resultó motivadora con el videojuego, pues resultó, como podemos ver en estos primeros análisis preliminares, bastante satisfactorio. Y he contado de manera deprisa muchas de las cuestiones en las que se basa el proyecto Micmac. Y en este momento puedo explicar de alguna manera alguna cosa más, pero Pedro, si te parece o si quieres que demos paso a alguna pregunta o alguna cuestión, bien sobre el tema de desinformación o incluso también sobre el proyecto, la temática, el marco, los cursos, las experiencias en otros países, pues quedo a vuestra disposición para que podamos conversar en este momento de lo que parezca. ¿Vale?
Gracias, María José. Pues muy retador, me parece que el trabajo conjunto con otras universidades de la Comunidad Europea, desde la Universidad de Salamanca, donde tú ejerces todo tu trabajo, pues nos parece, a mí en lo particular, la metodología me llama la atención, esto de no ser, lo dijiste rígido, pero tradicional o lo convencional, de tener los capítulos, las temáticas y los recursos que didácticos que es este. Al aplicar videojuegos, pues entramos en una esfera de conexión con los alumnos. Hablaste de básica, me imagino la media superior debe de ser también, y esto no está exento la superior, pero creo que es un trabajo conjunto lo que nos estás presentando. Yo me reservo en unas preguntas ya muy concretas, pero me gustaría que hayáis visto en el chat algunos comentarios, ¿no, Martita? Que pudiéramos retroalimentar a Mari José y ver quién quiere entrar en este diálogo con ella.
Perfecto.
Si te parece, Pedro, y para no perder esta dinámica, podamos tomar la foto
Ah, perfecto.
en lo que a mí me gustaría invitarlos a que puedan abrir sus micrófonos y que directamente hagan las preguntas, si están de acuerdo. ¿Les parece?
Yo le dije a María José que aquí en México somos algo penosos, no nos gusta agarrar el micrófono, pero sí sería una muy buena dinámica de poder compartir con ella esta temática. Adelante con la foto. Hasta me peiné, Martita.
Gracias. Si nos ayudan abriendo su video, su cámara para poder tomar. Y bueno, veo que Cintia ya está animándose ahí a hacer sus preguntas. Me gustaría así que pudiéramos tener esta interacción. Bueno, vamos a tomar la foto rápidamente. Vamos. Una, dos. Más. Siguen abriendo. Gracias. En verdad
Es
es
que
bien
fueron a
importante.
peinarse, Martita, y luego a las chicas la pestaña que les gusta que salgan muy guapas. Entonces, darles un segundito, ya están listas.
Perfecto. Entonces vamos a con la foto. Una, dos, tres. Listo.
Gracias, Martita.
Perfecto.
Adelante con Cintia.
Cintia, por favor, pueden habilitar su micrófono. Ustedes tienen la libertad de abrir y cerrar, por favor. Ahí, listo. Te escuchamos, Cintia.
A ver, ¿ya me escuchan? Sí, ¿verdad?
Sí. Perfecto.
Ok, ya había preguntado si había un informe ya publicado de esta investigación, pero ya vi que tiene su página web. Entonces, supongo que ahí se puede ahondar más en el proyecto, del cual me parece muy, muy interesante. Yo trabajo en un centro de documentación y entonces me enfrento mucho a esta situación de las fake news. Sería todo.
Sí, tenemos la página web del proyecto y además tenemos una comunidad de aprendizaje, una comunidad de conocimiento, Knowledge Community, con todos los diferentes países, que está en Facebook. Y yo os invito también a poder participar porque hemos estado enviando infografías y documentos resumen. También muchos de los vídeos formativos de los temas se han publicado ahí. Y luego en España nosotros hemos tenido también un Instagram que hemos ido publicando también. Los informes estamos verificando con Gulbenkian y con la Fundación EMIF, que son los patrocinadores de este proyecto europeo. Y estamos terminando ya, ultimándolos para que se puedan publicar y estarán en abierto pues muy en breve.
Gracias.
Sí, es una buena oportunidad porque yo sé que también la Red Latte tiene una gran línea de investigación en esta parte de las competencias y las competencias digitales. Entonces, poder compartirlo y compartir experiencias, aprendizajes, proyectos y estas metodologías a veces es una oportunidad muy, muy interesante de reflexionar juntos.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Cintia. Nos gustaría saber si alguien más quiere conversar, expresar sus
opiniones. En lo que se animan, Martita, María José,
sí.
Esta formación ya con estos profesores en 400 de la comunidad, nosotros como Latinoamérica, ¿cómo podemos tener esa sinergia de formación? Me gustaría como aterrizarla. Si a mí me da la... Me genera la primera, tengo aquí conectada a la Salle, veo a Esther Torres, a gente de otras universidades, que pudiéramos como acceder y formar profesores. Y esta metodología, pues a mí me parece muy retadora de armar un videojuego, ¿no? Porque pues yo soy de una generación que pues los videojuegos yo no, nunca los hice y nunca los... Pero yo veo a mis sobrinos, que uno de ellos, el más grande, ya no quiere estudiar la universidad, se quiere dedicar a sport y que estas cosas, que bueno, pues será una ventana hacia el futuro, pero ¿cómo podríamos estar teniendo esta colaboración con ustedes?
Sí, Pedro, yo, todas la documentación y bueno, lo más importante de estos proyectos cuando existe financiación europea, es que nos obligan también a que estén en abierto. Entonces, eso es una gran ventaja para que después se pongan a disposición de todo aquello, otros colaboradores, otras universidades o incluso otros países que lo quieran reutilizar, ¿no? En este momento estamos cerrando un toolkit que es justamente esto, ¿no? Si yo quiero hacerlo en mi contexto, ¿qué tengo que tener en cuenta basado en la experiencia del proyecto MICMAC? Pues bueno, cuando vayas a hacer entrevistas y relacionado con las experiencias vividas de tu contexto comunidad, con tus educadores, los que les vayas a formar, tienes que tener en cuenta esto, esto. Esto es un toolkit que también estará en la página web y que lo tendremos también disponible. Estamos terminando de traducirlo en este momento, ¿no? Pero también tenemos el acceso a los materiales en la propia página web. Se puede acceder al Moodle, donde están todas las herramientas, y se puede, mediante autorregistro, acceder al propio Moodle para poderlo tener. Sí, sí,
Entonces, ¿lo
sí. Y
pueden hacer
además,
en forma independiente los profesores? ¿O
sí,
recomiendas que a través de la red LATE, red CUDI, pudiéramos agrupar, tener un grupo de voluntarios o que buscan tener estas experiencias? Lo que tú nos recomendarías, una vez que está abierto, pero...
Está abierto, pero si existe la oportunidad, creo que sería muy interesante y a través de ti, Pedro, podemos canalizar un grupo de profesores interesados que quizás puedan darle mayor utilidad porque sean asesores o expertos en tecnologías y podemos organizar una réplica del curso o directamente que sea más fácil el acceso para que lo tengan disponible durante más tiempo todos los recursos de Micmac. Claro
Porque
que
a mí
sí.
me parecería, Martita, ahora con Academic Learning en CUDI, pudiéramos tener esta, pues, consorcio y ser un en las futuras publicaciones, pues, toda una experiencia en México a través de la red de CUDI, pero en una organización como tal, María José, porque si lo lanzamos abierto, bueno, pues habrá quien
Claro,
lo abrimos.
claro.
Y tener
Claro.
un seguimiento y a lo mejor también un asesoramiento y como que aprender cómo correr, pudiéramos tener un primer nivel de experiencia. Quiero pensar en
Sí.
la Salle, que aquí también las veo y además yo formé también y formo parte de ella, a todas sus comunidades, ¿no? Porque la Salle es muy grande a nivel mundial, es decir, entonces esto pudiéramos tener diferentes escalas al abrigo de tu consorcio.
Claro, sí, entiendo la precisión que me indicas, porque aunque el curso es de autoadministración y
Eso.
tú te puedes registrar y realizar el videojuego a tu ritmo, pues efectivamente todas las acciones que nosotros hemos estado llevando por detrás, que también es mucho tiempo de tutorización y decir muy bien, lo estás haciendo bien, venga, ahora manda tú, en el taller de
Exacto.
co-creación esto, intenta mejorarlo de esta manera. Claro, toda esa parte de tutorización, pues estaríamos encantados, Pedro, de verdad,
Pues
de
Martita, ya
poder.
está en tu cancha.
De poderlo hacer. De hecho,
Yo me
nuestros
sumo a
estudiantes,
coordinar y
sí.
todo, pero sí sería bien y creo que no nada más con CUDI, pero creo que sería un primer nivel de experiencia para poder ver también estos procesos, porque me parecen que responden a la actualidad. Eso
Sí,
me
sí, sí, sí,
parece
sí.
muy, muy claro y es donde realmente a veces pienso que toda esta formación de competencias digitales nos atoramos, ¿no? Seguimos con los
Sí.
mismos formatos y útiles, no digo que no sean útiles con recursos digitales, pero estos son, al menos yo estaría dispuesto. Martita, ¿quién más tenemos? Animamos a nuestra
Claro que sí, claro que sí.
audiencia.
Podemos intentarlo.
Sí, pues
Redes sociales.
sí, te platico, Pedro, tenemos aquí un comentario de Gabriela Patricia González, le parece muy interesante el proyecto, muy relevante. No sé, Gabriela, si quieres tener esta comunicación. Y tomándome de la conversación y de lo que acaba de mencionar Pedro, podemos buscar una sesión justo para identificar cómo compartir con la comunidad CUDI a todo este conocimiento, experiencias e innovaciones, ¿no? Que se tienen. Así que, Pedro, Marijo, nos podemos coordinar para tener una sesión y para poder empezar a buscar estas vinculaciones que dan tanto valor
Claro.
a la membresía, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien tenga algún comentario. Gaby, por favor, tienes la libertad de abrir micrófono.
No sé si está.
Perfecto. Sí, nos está diciendo, parece que sí tiene ahí un problema. Voy a solicitar. A ver si ahí. Listo.
Ah, sí, nada más felicitar a la ponente y bueno, por este proyecto se me hace súper importante y relevante en estos tiempos que podamos aprender a pues a identificar todo lo que son noticias falsas, información. Es impresionante la cantidad de información falsa o de verdades a medias y de veras considero que es súper relevante lo que están haciendo, los felicito y ojalá que se pudiera como, pues sí, que aquí en México pudiera Pedro a organizarse, ¿no? Como algo
Sí.
que extienda, que difunda esto, y en todos los niveles, desde la educación básica hasta la educación superior, a mí me parece que es como muy importante.
Gaby, me
Es
da mucho
muy
gusto.
importante, ¿eh? Esta parte de la
Sí.
educación superior, porque afecta a todos los niveles. Yo creo que todos somos de alguna manera vulnerables al tema de la desinformación, porque hay engaños tan fabricados que tú pues puedes caer perfectamente, aunque tú te consideres una persona crítica. Y bueno, pues ese paso de saber qué tenemos que hacer, cómo comprobarlo, cómo evitar que le suceda a otros, cómo lo podemos denunciar, es fundamental. De hecho, nosotros queremos para el año que viene hacer una pequeña adaptación del curso para nuestros estudiantes de magisterio, nuestros estudiantes de educación, los que se van a preparar para ser maestros y docentes. Porque ellos también tienen que formarse y durante en su titulación pues tampoco cuentan con esas herramientas específicas en desinformación y podemos lanzarlo por ahí. También podemos buscar esa alianza con la educación superior. Nosotros, bueno, pues como ocurre muchas veces, la formación depende de lo que se recibe, del certificado. Entonces nosotros también estamos validándolo con centros de formación o con centros de formación continua, de formación permanente, para que además de cursar el curso, pues se pueda obtener un certificado que sea validado para tener la correspondiente puntuación o lo que sea, ¿no? Pues en eso estamos. Nosotros queremos de cara a otoño ya empezar a lanzarlo para que los estudiantes universitarios que lo cursen pues puedan tener su certificación. Entonces, quizás sea buen momento para que también con Pedro busquemos se pueda abrir a ambos estudiantes o incluso docentes de allí con estudiantes universitarios en España. Estaría muy bien.
Y Gaby González se dedica, yo no sé, corrígeme Gaby, me da gusto verte, cómputo infantil desde la temprana edad. Entonces,
Ya.
no sé si sigas
Interesante.
por ahí, Gaby, en esa línea, pero me parece que pues tenemos que estar desde la básica haciendo conciencia de estos niveles de videojuegos, y la superior no está exenta, como tú dices, María José, no está exenta de poder tener, al contrario, debería de generar, ¿no? Más que autocrítica o formas de no espantarnos, sino actuar ante las noticias falsas, pero todo en un contexto, ¿no? Porque todo tiene un fin, me imagino, que no se generan de la nada, tiene un fin malicioso, como tú lo decías, y eso hay que identificarlo, ¿no? Aquí dice Gaby que desde hace 3 años ya no. Pero bueno, es una gran colega, una gran amiga que me da gusto ver que esté por aquí con nosotros, Gaby. Martita, me dicen que ya redes sociales no tenemos. No sé cuál sería tu mensaje entonces, María José, para ir cerrando este espacio a la comunidad de reto, esto que nos pones en disposición, que seguramente lo tomamos, te tomamos la palabra, Academic Learning de CUDI, lo vamos a hacer para que sea organizado. Me
Pues
imagino que
encantada,
después se
Pedro.
puede dar un reconocimiento por CUDI con ustedes. Qué bueno, que siempre es útil, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el reto para seguir
Pues
haciendo
mira,
experiencias? ¿Cómo
¿te acuerdas
cerrarían? ¿Qué
cuando,
mensaje
sí, ¿te
nos
acuerdas
daría?
cuando hablábamos, Pedro, del título y qué título le poníamos?
Sí.
Que pusimos, vamos a mezclar competencias digitales y sociales. Pues es eso. A veces estamos dentro del ámbito de las competencias digitales, demasiado dentro de hay que saber cómo manejar las tecnologías, hay que saber cómo hacer enseñanza a través de las tecnologías, pero nos estamos olvidando las competencias sociales. Y es algo que en los procesos de grupos de discusión y de entrevistas que tuvimos, que ya supongo que todos los que hacéis investigación lo sabéis, son muy ricos, la parte cualitativa, cuando haces una entrevista y te están explicando, pues me pasó, ¿no? Pues el poder profundizar y que ellos nos dijeran que efectivamente su necesidad estaba en las competencias sociales, que por cierto estamos perdiendo muchas veces por la mediación de las tecnologías, donde que a veces tratamos de comportarnos en las tecnologías como nos comportamos cara a cara y no, o sea, ser empático en la digitalidad o abordar también la colaboración tiene que cambiar, ¿no? Entonces, esta mezcla de competencias digitales y sociales, y se ha visto también en los resultados, que puntuaban también muy alto a aquellos temas donde les estábamos enseñando empoderamiento, colaboración, la empatía, resolución de conflictos, el poder empatizar con alguien cuando tiene una opinión errónea y le estamos diciendo, no, es que se ha desmentido esto, esto no es verdad. O cuando estamos trabajando con un alumno, como decía antes, que está creyendo que su ídolo, el influencer, le está contando algo fantástico cuando en realidad solo le está vendiendo un producto y debajo hay otra intención. Entonces, trabajar mucho estas competencias sociales y para la digitalidad es fundamental. Yo creo que por ahí tienen que ir caminando mucho los marcos de competencias, integrando las sociales con las digitales.
Yo creo que es el
Y
gran reto, María José. Estamos cerrando y creo que este es el mensaje que nos dejas para ir integrando estas competencias sociales que pues son fundamentales. Desearte que siga tu estancia en Nueva York un éxito, tu regreso a casa,
Gracias,
a
Pedro.
Salamanca, a la actividad académica, y pues
Sí.
antes que te regrese estaremos haciendo todo el acercamiento y trabajando
Y
un
que nos
poco más.
veamos en México también.
Sí.
Pronto, pronto.
Sí. Bienvenida aquí con nosotros, ya sabes que es tu casa. Nuevamente agradecerte que nos compartas, nos involucres. Y decía, pues María José formó parte de este grupo inspirador para las maestrías a distancia en la UNAM. Esto fue ya muchos años, pero hoy te vemos ya muy consolidada. Sigues ahí y más arraigada en la Universidad de Salamanca, y pues mucho futuro para ti, y estamos muy agradecidos con que compartas tus experiencias. Pues agradecemos a
Encantada, más
todos.
encantada estoy yo, de verdad.
Sí.
Gracias por abrirme este espacio, poder compartir y poder contar el proyecto. Y si surgen nuevas colaboraciones, de eso se trata.
De eso se trata. Pues Martita, muchas gracias a todos, Gaby, vi por ahí a Esther, a Mari Carmen de Urquijo, he visto algunos amigos que se han conectado. Y va a estar grabado para que después nos mandes el link en el repositorio y para quien no pudo estar con nosotros lo pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias, María José.
De
Buen día
acuerdo,
y a
gracias a
todos
vosotros
igual. Buena
por
tarde.
estar y acompañarme. Gracias.
Gracias.
Gracias, linda tarde.